tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, buenas tardes. Les habla su servidor Sergio Navarro. Esta tarde hermosa, nublada, con viento agradable, propicia para llover. Pues tenemos esta tarde las riendas de la charrería, su programa que habla netamente de la charrería y lo que en ella atañe, todo lo que conviene llevar este deporte. Esta tarde nos acompaña el médico Daniel Ortega Sánchez. Bienvenido, médico.
Gracias, Checo, y gracias a todo el auditorio que una vez más nos sigue en este tan bonito programa que gracias a Dios he recibido felicitaciones para bueno. Todos pues los que hemos estado aquí, sí. Porque la verdad es un programa en el que nos apasiona a muchísima gente que estamos en este medio de los caballos, de la charrería, y les ha gustado... De veras, qué Checo, bueno. Sí, los comentarios que tenemos son muy buenos y eso nos da gusto porque nos sigue atrayendo todos los miércoles aquí.
Ojalá los comentarios negativos no lleguen a nuestros oídos para no desmayar.
Y si nos llega, no le haces.
Sí, somos, no importa.
Somos como buenos caballos.
Claro, pues un saludo más a todos nuestros paisanos que radican más allá de nuestras fronteras de México. Sobre todo la gran mayoría en Estados Unidos.
Claro.
Tenemos muchos amigos, mucha gente, paisanos de acá, y muchos, que gustan de este deporte.
Muchos seguidores de este programa, a los cuales mandamos de antemano un saludo, claro. Para todos ellos, ¿verdad? Y recordar un poquito en el programa anterior que estuvimos hablando de personajes charros que nos dejó la Revolución Mexicana, y quedamos por ahí pendientes todavía de continuar con algunos detalles de nuestros charros revolucionarios, sí, ¿cómo no? Unos mitos, otros totalmente ciertos,
sí,
algunos hechos personajes por nuestros charros en películas del cine mexicano,
claro,
como El Charro de México, no, Antonio Aguilar,
que
bien tiene la de Valentín de la Sierra, que vamos a tocar el punto.
Sí.
Terminaremos, Checo, por ahí traes algo de Emiliano Zapata, que por ahí
sí,
lo vimos, claro. Algo de Pancho Villa, que no era un charro como tal, pero también tenía
grandes cualidades para montar a caballo.
Aparte
caballo.
Del gusto, era una necesidad.
Así es,
sí.
Porque recordemos que las grandes eventos o encuentros de guerra que hubo o ha habido en la historia, pues el caballo ha tenido un preponderante función, ¿no?
Sí, claro, y fíjate, y hablamos ahorita de personajes como tal, pero también hay historias de caballos como tal, y también en ese tiempo, ¿no? Seguramente.
Sí,
y
sí,
que
claro.
En su momento tocaremos, por ahí ya tenemos algo de material para platicarlo, pero en su momento ya llegará ese
momento. Pues sí, médico, si gustas,
Checo. Comenzamos contigo, Checo, ¿qué te parece?
Muy bien, claro.
Hablar de ellos.
Ajá. Sí, claro, pues uno de los principales actores que toda la vida hemos conocido en la historia que nos han dado en la escuela, él no es por demás el oír de la gente, como de los principales actores de la Revolución Mexicana en este caso, pues sin duda Francisco Villa y Emiliano Zapata.
Sí, o sea, claro que
principalmente
sí.
Que habrá muchos que desconoce uno o la misma historia no te ha encauzado, ¿verdad? Por diferentes causas que desconocemos, o igual, por no ser tan importantes, que todo mundo tiene su lugar y son bienvenidos todos los comentarios.
Sí, claro, supuestamente el liderazgo que estas personas tenían como tal era es lo que los llevó a ser quien ahora son de recordados, ¿no?
Así uh-huh. es. Oye, médicos, entonces iniciamos con... Yo traigo algo poquito de sobre Francisco Villa. Pudimos agarrar algo de diferentes cosas. Y pues entre más le busca uno es peor y más se enreda porque hay diferentes autores que te distorsionan la idea y otros te dan una cosa y otros otra. Entonces
sí, claro,
ya no hayas qué hacer.
Es sumamente interesante.
¿Verdad?
Eso. Entonces, sí, claro, claro.
Nosotros, nuestra obligación es darles a conocer lo poquito que sepamos o investiguemos. Y ya el público será el que determine su criterio, ¿no?
Claro, hay que recordar que, bueno, pues somos nosotros personas que venimos preparando lo que ya existe escrito, tanto en libros de historia como en internet.
Así ¿sí? es.
Y cada quien toma las decisiones que quiera y seguir investigando por su cuenta, ¿no? Y salir de la duda. Precisamente claro. Para eso están esos artículos.
Claro.
Y el que no busca, pues no encuentra. Así claro. de fácil.
Oye, pues entonces comenzamos con nuestro primer personaje de esta tarde, que se llama, o mejor conocido como Pancho Villa.
Doroteo Arango. Uh-huh.
Pancho Villa, él fue, su nombre de pila era Doroteo Arango Arámbula. Doroteo Arango Arámbula.
Arámbula.
Él nació en San Juan del Río, Durango. Él nació en la fecha del 5 de junio de 1878. Hay dos versiones de lo que yo pude un poquito investigar, a lo mejor habrá más o igual no. Él tomó su nombre de Pancho Villa debido, primeramente, hay una de las versiones es que según eso, el santo patrono del pueblo donde nació,
ajá.
Él se llamaba Francisco, el santo Francisco, santo uh-huh. patrono de su pueblo.
De su pueblo.
Ahí le tomó Francisco, Pancho. El Villa lo tomó del abuelo, que era abuelo materno.
De su abuelo materno.
Entonces ahí viene, de ahí Villa. Entonces él conjugó esos dos, el apellido Villa de su abuelo y Pancho por ser el santo patrono de su pueblo. De ahí esa es una versión por el cual se llama Pancho Villa. La otra es que según eso había un Pancho Villa que era algo así parecido al Robin Hood de en esos tiempos. Había un Pancho Villa, decía que robaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces, él le gustó, pero como murió ese personaje, él retomó el nombre, ¿verdad?
Quedándose así con
Pancho Villa. Sí, claro. Entonces, ahí más o menos, ahí ya según eso, él empezó ahí de bandolero y ya fue cuando empezó él a hacerse famoso, ¿verdad? Una de las cosas dicen que, pues él era, ¿cómo se dice? Muy enamorado, una de las cosas muy... características de su persona, era muy enamorado, dicen que se casa 26 o 30 veces.
¡Ay, hijo de la guayaba!
Entonces, sí. Dicen algunas en los comentarios que, y los libros, que a lo mejor pudo haberse casado hasta 30 veces porque dobló sin acordarse que ya se había casado con esa persona, volvió a casarse. Y seguramente la mujer le gustó porque no dijo nada, oye, ya habíamos estado casados, ¿no? Entonces, esas son las dos versiones que hay. Una de sus cosas más importantes fue la toma de Zacatecas en 1914, claro. Que fue cuando derrocaron a las fuerzas federales de mi padrino.
De Victoriano y paisano, Huerta, claro.
Victoriano Huerta. Uh-huh. Entonces, fue una de sus batallas más importantes, ¿verdad? Posteriormente, dice que fue asesinado en Parral, Chihuahua, ¿verdad? El 20 de julio de 1923. Entonces, más o menos, esa es una de las semblanzas principales de ese personaje. No sé si tú traigas algo para complementar.
No, nada más.
O fíjate igual que le damos otro.
En los versos de un corrido de que yo le puse grano de oro a mi caballo alazán.
Claro.
Era el caballo de Francisco Villa.
Ándale, claro que sí. No, y otra cosa. Dijimos que el Siete Leguas, que era el caballo de Pancho Villa, ya habíamos comentado que no era caballo, era yegua.
Era una yegua,
¿verdad?
Sí.
Ajá. Entonces, la yegua esa originalmente se llamaba la muñeca. A esa la regalaron, se llamaba la muñeca. para él era como una muñeca que, o sea, ya sabrás, una muñequita, pues sí, un cromito. Total de que cuando ya hace esta hazaña que lo salva del peligro, cuando camina 7 leguas con él, sacándolo del peligro, fue cuando ahí le cambiaron
7 leguas.
7 leguas, pero estamos entendidos que era una yegua. A ver, médico, pues ahí, ¿qué tienes más sobre Frank?
No, prácticamente no, Checo, yo vengo bien preparado con Valentín de la Sierra como tal.
Vámonos.
Pero tú traes algo de Emiliano Zapata, fíjate.
Sí, cómo no.
Vamos complementando, platicábamos un poco la vez pasada algunos detalles de Emiliano Zapata antes de entrar con la historia de este señor de
Guadalquivir. Muy bien.
Y complementar algo, Checo, ¿qué traes por ahí?
Bueno, para terminar algo de lo que traigo de Francisco Villa, dice que cuando murió en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923, era presidente Álvaro Obregón, y se maneja en algunos libros que el autor intelectual de ese asesinato era ya Plutarco Elías Calles.
De hecho, sí, en la historia, fíjate, hay una historia muy buena del puerto La Águila, no sé quién haya tenido el gusto, porque yo, prácticamente a mí se me dio gusto de ver toda esa serie que hubo. Sí, efectivamente, fueron los que orquestaron en las esquinas, pues, cómo lo asesinaron, pues, en su vehículo.
Así
y cómo iba. La verdad, muy bueno en la historia, pues, parece que ya Francisco Villa ya en el retiro político, ¿no? Como tal.
Así es. Uh-huh. Otra de las hazañas muy importantes de Villa fue que en Ciudad Juárez, el 10 de mayo en 1911, hubo una batalla que venció, salió vencedor. Entonces él terminó así con el porfiriato, dándole el triunfo a la Revolución Mexicana. Fue otro de los logros ya después de la... esto fue después, antes de la toma de Zacatecas, Ciudad Juárez.
Sí, ajá.
En 1911, y en 1914 fue en la toma de Zacatecas, así, 3 años después. Pero allí ya en Ciudad Juárez fue cuando ya reconocieron la terminación del porfiriato de don Porfirio Díaz, ¿no? Entonces ya prácticamente ahí ya le dan la validez a la Revolución Mexicana, ganando así prácticamente la guerra. Otro dato que hay importante de Francisco Villa, que todavía les duele mucho a nuestros vecinos del norte, que se llaman los gringos o estadounidenses, fue cuando les hizo la invasión a Columbus, Nuevo México.
Nuevo México,
¿te acuerdas?
Sí.
Ajá, eso lo claro. hizo en, que fue en, me parece que, no estoy seguro si el mes, pero en el año, en 1916. Eso sí, sí. Entonces, esa fue una acción que les dolió y les sigue doliendo a los gringos, que por cierto aventaron toda su herramienta personal de guerra y buscando a Pancho Villa por cielo y mal y tierra, ¿no?
Pero no lo hallaron.
Entonces, entonces imagínate nomás esto, nomás se acuerda Trump de esta acción y nomás nos odia acá.
Sí, más que a los hondureños, ¿eh?
Entonces, fue una de las principales acciones de Pancho Villa. Podemos estar aquí todo el día también.
No, hablando de hazañas. De acciones. Hablando de hazañas y no.
Así
sí,
es.
Que para unos buenas, malas. Yo recuerdo a mi abuelo cuando... Ya ves que se quemó Colotlán, decían que los villistas.
¿Cómo no?
Sí, que los villistas. Y pues la verdad, si tú te pones a... Oye, nos quemaron nuestro Colotlán.
Así es.
Que los villistas.
Así es.
Ah, caray, pues ¿por qué?
Así es. No, y era lógico porque Villa era... compañero de Pánfilo Natera.
Sí, entonces, sí,
Pánfilo Natera fue cuando dijo, pues de aquí nuestro nuestro enemigo principal, que es Victoriano Huerta.
Y de
aquí es su pueblo natal y vamos a darle esta lección.
Ajá.
Y efectivamente fue en el 14 también. Fíjate que esa fue una pérdida muy grande para Colotlán porque se perdieron muchos archivos, la economía la tumbaron hasta el piso. Ahí están algunas fotos
de las fincas quemadas, los arcos, ya
los arcos, los las tiendas principales. Decía mi papá que le platicaban a él que en las tiendas de abarrote, pues ya ves que eran unas tiendas de todo, corría por el piso, por las acequias de las calles.
Ajá.
El dulce como agua, fundido por la quemazón.
Fundido como tal. Sí,
entonces,
te digo.
Podemos amanecernos aquí.
Y ya. A unos héroes, otros hablan lo contrario. Okay.
Pues una sugerencia más para nuestros amigos. que nos escuchan. Tenemos, quiero recomendarles que si tienen a bien conocer un poquito más de la historia de Pancho Villa, en la ciudad de Zacatecas, en La Bufa, hay no dejen de visitar en el Cerro de la Bufa lo que es la historia de la toma de Zacatecas. Allá en La Bufa está.
Sí, ahí está.
Para que no dejen de existir. La Bufa es una palabra náhuatl que significa vejiga de cerdo, ¿verdad? En inglés, bladder pork, y en español, ¡Sole! Vejiga de puerco. Para que no dejen de asistir ahí en la ciudad de Zacatecas, en el Cerro de la Bufa.
Bueno, pues vamos al primer corte, Checo, y regresamos con algo más de estos personajes.
Regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-2-42-33 o al 01-800-701-9999.
Bien, amigos, pues regresamos con este su programa Las Riendas de la Charrería, y recordándoles a todos ustedes que estamos hablando de personajes revolucionarios y muy de a caballo que en aquel tiempo fueron muy destacados, y vamos a regresar con un personajazo, nuestro charro número uno post-revolución, ícono de nuestra vestimenta charra, como ya lo habíamos mencionado. El jefe Suriano le llamaban.
Así es.
Sí, a Emiliano Zapata. Sí, yo di algunos datos. Checo, ¿qué más nos traes para complementar este detalle?
Bueno, a grandes rasgos, hablar de Zapata es, como dices tú, hablar de un charro, un ícono de un charro mexicano. Y ya no se diga si participó en la gran lucha armada como fue la Revolución Mexicana.
Sí, claro.
Entonces, él fue un ícono de la charrería, ícono de la Revolución Mexicana, y pues consiguiente un hombre de mucho conocimiento en los caballos, con un ejercicio tremendo, porque él era manzador de caballos, ahí sí, en la hacienda. Sí. Uh-huh. Entonces, hablar de Emiliano Zapata, sinónimo de charro, sinónimo de gente de a caballo.
Sí, claro, en el estado de Morelos, por ahí en las haciendas, se dio a conocer como uno de los grandes pues amansadores se les llamaba en aquel tiempo, ¿no? Ahora ya les cambiamos un poquito. Pues no les cambiamos, realmente los hemos nombrado mejor, que son arrendadores.
Arrendadores.
Sí, pero en aquel tiempo fue súper destacadísimo, ¿sí? Y con el gusto de vestir y portar siempre el traje de charro de una manera impresionante.
Así es, fíjate que ahora que dices la palabra amansador y arrendador, originalmente por eso se le llamaba amansador, porque eran caballos brutos, se puede decir,
totalmente,
¿no?
Sí.
Entonces era amansarlos, ¿verdad? No la rienda, claro que tenía su valor, pero era más amansarlos que valiera la rienda. O sea, todo era importante.
Claro,
claro. Pero más amansarlos para el trabajo, ¿no? Porque la gran mayoría pues era para el trabajo, para realizar sus faenas. Algunos charros ya empezaban a preferir algún caballo que ligeramente se destacaba en el amansada, como ellos decían, con una rienda muy especial.
Muy especial. Hay que recordar que todo la parte equina consiste también o adjunta lo que es la mula, el macho, el burro como tal, y obviamente ellos no se arriendan, ¿no? Ellos se amansan.
Así es.
Y los utilizaban como carga, como para transporte claro. de lo que fuese, ¿no?
Así
necesario.
Es.
Entonces, por eso era amansadores.
Así es.
¿Sí?
Y ahora, como dices tú, ligeramente ha cambiado el término, porque arrendador, porque ya el valor a la rienda le dieron más prioridad, ¿verdad? Porque la mayoría de los caballos son de raza cruzados o de razas puras, que son relativamente nobles, se puede decir.
No sí, hay claro, que... es poco el pleito que dan.
Así es, no hay tal. Que... Yo me acuerdo que los primeros caballitos que tuvimos, no, unas caras lombrices ahí, pero batallabas un año para amansarlos y todavía te las arrimabas y hasta bufaban, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Ahora, pues, las razas, la combinación de razas es lo que hace.
Así es.
Que ya los llamemos de esa manera. Así y obviamente es. El valor a la rienda, como tú lo dices.
Así es. Pues sí. Bien, médico, vamos a hablar ahora en segundo término de otro gran personaje como Emiliano Zapata. Él él nace en una hacienda que se en el estado de Morelos que se llama Anenecuilco.
Anenecuilco,
un 8 de agosto de 1879. Llama la atención que muy similar a la edad de Pancho Villa. Pancho Villa nace en 1878 y Zapata nace en 1879. O sea, le gana con unos 14 meses o algo así, ajá. ¿Verdad? De junio, agosto y un año más.
Exactamente. O sea,
alrededor de 13,
14. 13 meses, ¿verdad? 13 meses, sí, claro.
Entonces, más o menos eran de la edad. Estamos hablando del 8 de agosto del 79 para Zapata y un 5 de junio de 1878 para Villa. Entonces eran más o menos afines de la edad afines, y de la camada, claro. Se puede decir. Entonces estamos entendidos, nace en la hacienda de Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Se dice, claramente lo especifica, que él era mestizo.
Sí, 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 ¿va? Total.
O sea, no era indio como decían, que era un indio.
No, pero era...
Era un sinónimo por el color moreno, pero él era mestizo.
¿Va? Él era mestizo como
así
tal.
Así es. Ajá. Entonces, él principalmente su actividad y pleito, pues como todo mundo sabe, y era el pleito de la Revolución Mexicana, liberarse de las anomalías que sufrían en su estado social, ¿verdad? Como trabajadores.
Como trabajadores, sí, claro. Y menciona la historia, pues, de Emiliano de mestizo. Y no indio como tal, porque fíjate que el papá lo menciona, no sé si lo traigas por ahí, tenía sus vaquitas, un número ciertamente significativo. Así y sus es. Tierritas para sembrar como tal, entonces ya era de un estatus social, por así decirlo,
un poquito más alto que cualquier otro
campesino como es. Tal, exacto.
Sí, inclusive lo manejan que vendía... compra y venta de caballos o de ganado.
Ajá,
precisamente de ahí es. Su actividad, que era gran caballista, porque esa era su actividad.
Su actividad como tal.
¿Verdad? Entonces, vamos bien, este personaje, pues, indudablemente a lo que es, principalmente él se enfocó al cambio de la tenencia de la tierra. Él, su principal objetivo era la tenencia de la tierra, que actualmente muchos disfrutamos aún todavía de ese beneficio. Mira, sí. Por ejemplo, él en su tiempo, él abría las grandes haciendas, se dividen en los ranchos, los grandes ranchos, en ranchos, y posteriormente vienen y atacan al ejido. Esa es la gran reforma agraria que él peleó.
Que él peleó.
¿Verdad? Ajá. Entonces, principalmente, él fue uno de los principales promotores para la repartición de tierras, como su lema siempre lo definió, decía, la tierra es de quien la trabaja, ¿verdad? En su gran lema que él siempre... Y luego dice que otro de sus grandes lemas era tierra y libertad.
¿Verdad? Sí, sí, claro. De hecho, no falta que por ahí en algo asesinan a alguien muy allegado a él. Y le dice, pues querías tierra, ahora sí vas a tener tierra.
Aquí caramba. Te la vamos a dejar. Sí, sí, claro. Sí. Era parte
y
de
lo
las
dejaron enterrado,
de
exactamente.
Así
ajá.
Es.
Sí, era
échale
de las
otra
venganzas.
Pala por si quiere más.
Sí, ajá. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Querías tierra, ándale, así es. Aquí está.
Entonces, Emiliano Zapata es elegido, fíjate, en la Junta Revolucionaria, es elegido el nuevo jefe revolucionario maderista del sur. ¿Verdad?
Sí, el jefe suriano.
El jefe suriano. Entonces, Emiliano Zapata es elegido el nuevo jefe revolucionario maderista del sur el 29 de marzo de 1911. Él iba a defender prácticamente su plan de Ayala, que principalmente su lema decíamos que la tierra es de quien la trabaja, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Entonces, él fue nombrado comandante del Ejército Liberador del Sur. Él exigía sus reformas agrarias, que fue asesorado por el profesor Otilio Montaño. Otilio Montaño fue su brazo derecho, era su guía pensante, uh-huh, o estratega militar hasta cierto punto, y sobre todo en el área social, cómo manejar la gente, cómo manejar la situación. Que obviamente sabemos que estos personajes eran hombres recios. Ellos...
Sí, claro, todo lo arreglaban a punta de pistola, sí, sí, y carambazo, ¿no?
Entonces, y así, ajá, tenía que ser, porque imagínate una traición en esos términos ahí, pues es nomás acabar con la guerra y un fusilamiento casi obligatorio para ti.
Sí, se acababa con el líder como tal, ¿verdad? ¿No? Sí,
entonces,
sí, sí.
Era muy delicado. Entonces, el asesor era el profesor Otilio Montaño, y el general Zapata también redactó su famosa, el plan de Ayala. Él lo redactó junto con Otilio Montaño, y donde decía que los dueños de las tierras y montes y las aguas, sí, tenían que ser de los verdaderos dueños que mantuvieran sus, escrituras originales, y tenían que desterrar entonces a los hacendados y a los científicos que estaban en posesión de grandes dimensiones de terreno, para quitarles y hacer valer la reforma agraria.
¿De quién? De la tierra. ¿Es quien la
tomó? ¿Verdad? Precisamente, sí, claro. Él, uh-huh, defendió eso. Entonces, yo pienso que otra de las frases más importantes de él era una frase que es poco conocida, pero no menos importante, que él decía: es mejor morir de pie que vivir de rodillas.
Sí.
O sea, que él prefería, dijo, aquí que me maten por mi ideal, y que me maten en la lucha.
A vivir de agachón todo
el
tiempo.
Sí, todavía, sí, sí, dijo, sí, 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 toda la vida. No importa, uh-huh, que me maten, pero yo tengo que llevar a cabo mi plan de Ayala.
Yo creo que esa frase es con letras más, letras menos, ¿no? De cualquier, en cualquier país, de sus líderes revolucionarios o de independencia, sí, de, claro, liberación, de todos, ¿no? Siempre se escucha lo mismo, ¿no? Prefiero vivir un día libre que toda mi vida de esclavo, ¿no? O sea, eso es importantísimo, ¿no?
Entonces, qué bueno que esa gente pues tenía esos grandes pensamientos. Entonces, todos sus seguidores con mucho gusto se mataban con él, porque veían con el interés y el sufrimiento con el trabajaban.
Y el abuso como tal, ¿no? Y yo creo que son gentes que por el liderazgo que tenían como tal, tenían también cierta capacidad intelectual para hacer diferencia, ¿no?
Así es. Con
algunos otros, ¿no? Generalmente tú escuchas hablar o lo que la historia nos narra también era gente que, si bien mencionas, tenían su gente pensante atrás de ellos,
claro,
pero ellos ejecutaban de una manera que fue buena al final de cuentas, porque los legados de estas personas pues aún están.
Así es.
Sí, entonces tenían una capacidad de decidir en ese momento que los hacía como tal líderes como tal.
En las películas y en las cosas que hemos visto decían que a lo mejor el profesor Otilio Montaño, como toda la historia y todo el universo se ha manejado así, para derrocar al enemigo, flaqueaban dentro del enemigo, donde había un traidor siempre. En este caso se manejaba mucho que el profesor Otilio Montaño había traicionado algunas cosas, porque él sabía todo lo
que hacía, sí, claro.
Entonces él fue uno de los... Bueno,
de los detalles,
te digo, es historia y ahí la tenemos de tarea.
Sí, cómo no, ¿verdad? Claro. Ok, pues Checo, vamos a otro corte.
Ok.
Sí, otro corte obligatorio y regresamos.
Sin antes decirles, les voy a dar uno de los versos que dicen: cuando manda caporal, donde manda el caporal, no mandan los vaqueros. ¿De acuerdo?
Exactamente.
Regresamos. ¿O quién manda últimamente?
¿O quién manda?
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha Las Riendas de la Charrería.
Amigos, pues regresamos una vez más del corte, aquí en su programa Las Riendas de la Charrería. Pues viendo a grandes rasgos nuestros personajes, en este caso estamos hablando de Zapata, voy a tener un poquito más para decirles algo de lo más relevante que hizo. Miren, Zapata toma Cuautla el 19 de mayo de 1911, quedando el norte y el sur unidos en las armas en ese tiempo por el Pancho Villa al norte como Centauro del Norte, y en este caso en Cuautla por Zapata. Entonces quedan ahí unidos en armas los dos. Porfirio Díaz entonces renuncia a la presidencia de México, dando la victoria al movimiento maderista. O sea, recordemos que Madero, pues ya era el nuevo, que quería ser presidente.
Pues era el líder como tal de ambos. Ajá.
Derrocando a Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz es exiliado a París, Francia, y muere allá el 2 de julio de 1915. Nuestro expresidente de México, sí. Porfirio Díaz. Entonces fue, le dieron el exilio y se va para allá, muere el 2 de julio de 1915. Fue uno de los eventos más relevantes de allá. Zapata muere en Chinameca, en una hacienda que se llama Chinameca, en el estado de Morelos, en 1919, en una emboscada que le tiende un federal que estratega, un estratega excelente.
Guajardo, ¿no?
Jesús Guajardo.
Jesús Guajardo, sí.
Él le hace la propuesta por ser estrategia militar, diciéndole que se le une, que quiere, que va sobre los mismos ideales que Zapata, para convencerlo de que es amigo y que se le va a unir, le da, Zapata le pide algunas pruebas, ¿verdad? A ver si era cierto.
De garantía, claro.
Así es, que sí era
fíjate
cierto.
Fíjate que en estudiando pues algo de esto para lo intentó hacer en dos ocasiones.
Sí. Ándale.
Y en la primera ya habíamos platicado de esto, que Zapata era listo y mandó a otro personaje como tal. Sí, no recuerdo exactamente en dónde, pero con el mismo general Guajardo. Ah. Sí, a otra cita en otro lado también, donde iban a traicionarlo, pero ellos reconocieron a esta persona. Y es la que te digo que está en una foto donde unos dicen, ese no es Zapata. Y Zapata dice eso, mencionaban que era otra persona más bajita, la cara más redonda, dice ahí, más aindiado.
Ok.
Sí. Entonces, esa fue la primera vez que intentó, pues sí, traicionarlo, okay, o matarlo, no traicionarlo, pues nunca fue su amigo.
Así es, pues ¿de dónde que traicionó?
Sí, pues nunca fue su amigo.
Sí, pues se maneja,
¿no?,
que Jesús Guajardo, ajá, le hizo creer a Zapata que había tenido un altercado militar con el presidente, ¿verdad? Con Carranza, y dijo, no, ¿sabes qué, Zapata? Yo me peleé con Carranza. Dijo, vamos a unirnos, tú y yo, unimos mi gente y mi armamento, y le torzamos a aquel. Al cabo yo me peleé con él a muerte, con Carranza, dijo, así es que lo vamos a tumbar facilito. Unimos nuestras fuerzas, dijo, ahí te espero en la hacienda de Chinameca, y ahí tratamos y hacemos todo el convenio y todo. Ve, por favor, para que veas el armamento que tengo, y ahí nos vemos, precisamente donde le tienden la emboscada, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, Zapata le dice, bueno, está bien, ¿cómo le vamos a hacer? Dijo, no, eso no es problema, yo te doy la prueba que estoy contigo, y aquí te va, mata 50 federales, Jesús Guajardo, para demostrarle a Zapata que efectivamente estaba con él. Pues pobres soldados, ¿no? Pues ellos,
pues sí, es pues bajas de guerra, ¿no? Como
pues,
tal,
imaginas.
Sí, pero...
Entonces, con eso le dice, oye, pues fíjate que aquí está, esta es mi prueba, y qué mejor prueba que mato 50 de mis federales, en este caso, pues eran de los mismos, eran federales los dos. Entonces fue ahí donde le da
el voto de confianza,
y dijo, ¿sabes qué? Adelante, no tengo nada que decir.
Y téngale.
Y sándale, que no era cierto.
Uh-huh.
Entonces, ya lo matan ahí, muere en Chinameca, que es donde se citaron, en Chinameca, Morelos, el 1919, en una emboscada del amigo, de que no era su amigo, Jesús Guajardo.
Jesús Guajardo.
Y sí, esa es más o menos la historia, a grandes rasgos, que del amigo Zapata, ¿verdad?
Pues muy bien, sí, claro, Checo, sí. Y sin olvidar, pues, el legado que dejó,
claro,
al charro, ¿no?
Así es.
Como tal.
O sea, ya no se diga la vestimenta, el sombrero, que es típico, ¿verdad? Que ya está volviendo a...
Sí. Y mencionamos en el programa anterior la montura que hay en el Museo de Historia de México.
Así
y,
es.
Y algunas otras cosas en el Museo de la Charrería.
Acuérdense que ya dijimos que vestirse de charro es vestirse de México.
Sí.
Y vestirse de charro es vestirse de caballero.
De caballero.
Y vestirse de charro es vestirse dos veces de caballero. Eso lo dijo el bardo español Manuel Benítez Carrasco.
Muy bien, Checo. Perfecto. Ok, pues yo creo que terminamos con Zapata.
Sí.
¿Traes algo más?
No, ya es todo.
Muy bien. Ahora yo traigo algo de un personaje que surgió pues más que en la revolución, en la guerra cristera, que fue una continuación pues del movimiento armado.
Sí.
Sí. Valentín de la Sierra.
¿Cómo no?
Que lo hizo famoso y lo ha hecho famoso Antonio Aguilar, sobre todo, ¿no?
Sí.
En su película como tal fue el que más lo hizo famoso. Y yo saqué un documento que lo escribió un michoacano, Jan Meyers, ¿sí? Donde comienza hablando que la historia no suele ser escrita por los vencedores en ocasiones. También es escrita por trovadores, ¿sí? Y mejor condiciones hasta con música.
Ándale, okay. Que es el caso que nos ocupa.
Que es el caso que nos ocupa como tal. Okay. Y ya desde que comienzas a escuchar esto, dices, ah, caray, entonces no era tan,
sí, sí,
tan Valentín como él decía, nomás de nombre.
Así
y sí,
es.
Decía que en 1928, en la región aquí del norte de Jalisco, las montañas de Zacatecas y Durango, estaba en su apogeo la rebelión cristera.
Así es.
Sí, ahí empieza la Sierra Madre Occidental y de ahí que le viene el mote a Valentín, de Valentín de la Sierra,
claro,
como tal.
Sí,
¿sí? Que no es el apellido como tal. Sí, Valentín menciona que era un cabecilla de segunda categoría.
Ándale.
¿Sí? Bajo el mando de Pedro Quintanar.
Ajá.
Sí,
sí, cómo no.
Un próspero ranchero y ex coronel carrancista de Chalchihuites, Zacatecas,
sí, claro.
Quien inició la rebelión cristera por esta región.
Muy
¿sí?
bien.
Una sorpresiva acción de las fuerzas federales a la zona norte de Jalisco,
sí,
o a la zona de Zacatecas, hasta antes del corrido, más afamado por su pintoresco modo de ser, por méritos de armas, ¿sí? Hasta
okay.
que incide en el romance y la verdadera historia que dicen, voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra,
sí,
llamado C. Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra.
Muy bien.
El primer verso y el segundo. Era un domingo de invierno, ni me quisiera acordar, cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno.
Así es.
Son los primeros versos y ahí es donde dicen, este fue compuesto por los hermanos Pacheco, que son unos campesinos acá de Huejuquilla el Alto, vecinos de acá de Huejuquilla el Alto.
Ok.
En este tiempo aún vivía, ¿no? Y ellos fueron los que le contaron al autor de estos renglones, pues lo que ahí decían, ¿sí? Como era lo más natural, el corrido también prendió en las guitarras del destacamento federal, que captura al mentado Valentín. Por puntada, por ocurrencia, que por cierto era común de los dos bandos, parodiar a favor de su causa cualquier canción, ¿sí? Entonces, el hecho de decir que parodiaban, desde ahí ya viene diciendo, pues algo no está bien.
Que no era cierto.
Algo no era cierto, ahí
okay.
le conviene. Entonces, originalmente fue compuesta esa parte.
Uh-huh.
El general le decía, yo te concedo el indulto, pero me vas a decir ¿Cuál es el curato y la causa de justo? ¿Sí? ¿Por qué de justo? Porque Justo era un cristero también, don Justo Jaime, que era un hombre muy rico, ¿sí? Que era el que patrocinaba todos los rifles y los caballos y todo de los cristeros, de los que defendían los cristeros. Entonces, era decir, ¿cuál es el curato? Obviamente porque el cura estaba escondido.
Claro.
El curato estaba escondido y la casa de justo. Y el trovador nos dice de esta manera, pero me vas a decir cuál es el jurado, ¿sí? Y la causa que juzgo.
Así es.
Entonces ahí ya le cambiaron esos versos para el corrido que canta, ¿no?
¿Los hermanos Pacheco, dices?
Los hermanos Pacheco. Continuaban los hermanos Pacheco. Valentín, muy asustado, de todo les dio razón.
Ah, ok.
Sí. Por una ofensa que tengo de Ignacio Serrano, me quiero vengar.
Ok.
Ignacio Serrano era otro cabecilla cristero de la región. El romancero federal parodió: Valentín, como era hombre, de nada les dio razón.
Sí.
Y el original, acuérdate, de todo les dio razón.
Así es.
O sea que sí cantó el caramba.
Sí, sí.
Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución. Por una ofensa que tengo de Ignacio Serrano, me quiero vengar. Era el corrido original.
Ándale. ¿Sí?
Aquí el meollo del mito. Luego que les dijo esto, se vieron unos a otros. Si esto lo haces con ellos, mañana pasado lo harás con nosotros.
Claro.
¿Sí? El general le pregunta, así decía el corrido original, dejando implícita la conclusión que llegaron los jefes callistas. Sí, pena de muerte por traidor.
Así es.
Eso le dijeron a este hombre.
Sí.
El cancionero federal prefirió ignorar esta parte, lo mismo que la siguiente. El general le pregunta, ¿quiénes son los alzados? Justo Jaime, Herminio Madera y Pedro Quintanar andan en malos caballos y ni par que traen.
Ah,
ese eran los versos.
El puro valor.
Sí, sí, ese eran los versos. Y por eso le cambian también en la canción. Ahorita vamos a continuar. Okay. El coronel le pregunta, ¿cuál es la gente que guía? Son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía.
Así es.
Mariano Mejía fue un mestizo de sangre cora, ¿sí? Que la causa cristera alzó gente de la sierra Nayarita.
Ok, subiéndose acá.
Exactamente, entonces esto se ocurrió al trovador decir esto, acciones trovadores de Huejuquilla.
Ok.
El general le pregunta, ¿cuál es la gente que mandan? Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda Los Landa, que es una hacienda muy grande que hay en la zona de Huejuquilla. Por ahí vamos a un corte y regresamos con algo de este corrido, que la verdad está todo cambiado.
Claro que sí, regresamos, no sin antes darles otro verso charro que dice: solo el que no monta no se cae. Regresamos.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. ¡Ale! Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Bueno, pues regresamos aquí a su programa Las Riendas de la Charrería y es momento de saludar a la gente que hoy nos acompaña. Tengo el gusto de saludar a Alicia Nava, por ahí agradecerle a Alicia, a Rodolfo Blanco Álvarez, el famoso Rorro.
Ándale.
Saludos al Rorro, Luis Martínez Medina, Naye Leaños, Adrián Rodríguez, nuevamente, mira, Checo, nos escribe Adrián. Saludos, Adrián.
Gracias,
sí, Adrián. Sí, como cada 8 días, ¿verdad? Cristi Titi Bautista, que también nos sigue cada 8 días.
Ah, gracias.
Sí, Leti Vázquez, Miriam Monroy Rodríguez.
Titi, ¿cómo no?
Titi Monroy, pues ahí,
gracias.
Saludos. Ismael García, Karina Ortega, Ali Serrano. Licha Serrano, por ahí, okay. Compañera de trabajo.
Muy
saludos
bien.
A Licha. Fer Rodríguez. Fernando Rodríguez, puedo suponer aquí Canoas.
Ah, ok.
Yolanda Orozco Guevara.
Muy bien.
Yolanda, saludos, por ahí nos vemos en un ratito.
No se desesperen.
Exactamente.
¿Es todo?
Es todos los que tengo yo.
Ah, muy bien. No, pues acá tenemos también otra lista de amigos que nos hacen favor de llamar y saludarnos. Dice aquí, saludos a Francisco Javier Vázquez Granados.
Al ingeniero, claro.
Ah, muy bien, ingeniero, gracias por escucharnos. Saludos a Eliciel Márquez. Eliciel Márquez es hermano del Chepis.
Del Chepis.
Es nuestro vecino de toda la vida acá, solamente que él vive en Temastián, Jalisco. Él dijo que no tenía que querer intermediarios. Él se fue con el señor de los rayos. Él no quiere intermediarios, él se fue directamente directa, allá. Sí. Así es. Otro de las personas que nos hacen favor de llamar a Javiercito Oswaldo González.
Saludos, Javier.
Exacto, Joaquín García, el hijo de Julián. No, saludos, sí. Joaquín, y está, gracias por escucharnos allá
en Los Ángeles.
Él está acá en...
Estados Unidos.
En Estados Unidos. María Concepción Ortega Márquez.
Mi tía Conchita, saludos.
Ah, nuestra reina charra, ¿verdad? Gracias, Conchita, saludos. Alberto Pulido Cornejo. Alberto Pulido, gracias por llamarnos. A Guadalupe Gaeta.
Guadalupe Gaeta, ¿verdad? Saludos.
A Claudia Navarro, mi hermana, saludos, Claudia, saludos. Gracias. Armando Márquez. Armando Márquez, muchas gracias por escucharnos. Y gracias,
sí, saludos.
Por todo. A Luisa Amont, saludos a Luisa y gracias por escucharnos. A Gusi Fernández Sosa.
Saludos, Gusi, también varias veces nos ha escrito,
claro,
por ahí.
Sí. Ajá. Al profe, nuestro fans también, gracias por escucharnos, profesor. Elpidio Nava Jaramillo.
Ah, claro, como cada 8 días, saludos,
¿verdad?
Al profe.
A Ramón Duarte, nuestro talabartero estrella, que dice que siempre nos escucha.
Perfectamente.
¿Verdad? Que es el único ratito que descansa de bordar, que cuando nos escucha le digo, no, que no sea motivo, al cabo no te agarramos las manos. ¿Verdad?
Perfectamente.
Quiero hacer un pequeño paréntesis para invitar a una cabalgata que invita a la... en este caso de la iglesia, por el presbítero Víctor Manuel Herrera Nieves, a una cabalgata el 9 de diciembre, este 9 que viene, que vamos a realizar una cabalgata aquí en Colotlán. Entonces es por primera vez se organiza esta cabalgata para la Virgen de Guadalupe, con motivo de su docenario que está corriendo actualmente.
Perfecto.
Entonces, están todos invitados.
Todos invitados, ojalá puedan participar.
Charros o no charros, cabalgantes, nomás que tengas un caballo, una vez en qué montarte, y preséntese allá en la Hacienda de los Gálvez, y posteriormente se dará un recorrido, y regresar allá mismo para la Santa Misa a las 6 de la tarde.
Ah, ok, ¿verdad? Perfecto.
Esto es el 9 de diciembre.
La misa va a ser ahí mismo en el hotel.
Sí, allá, Los Gálvez, así es.
En la explanada.
Me imagino, supongo, que es allá en la explanada. Pues amigos, el que tenga bien acompañarnos, ahí vamos a estar.
Bienvenido.
Y todos son bienvenidos.
Claro,
okay,
que sí.
Pues médico, continuamos. A
continuamos,
ver,
fíjate, rápidamente recordar los versos que originales de los hermanos Pacheco. El general le pregunta cuál es la gente que mandan. Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda Los Landa.
Okay.
Y el trovador o la parodia le dice, el general le pregunta, ¿cuál es la gente que mandas? Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. Además de que Valentín nunca tuvo una tropa de 800 soldados, ¿sí? Nunca existió la hacienda de Holanda. Los Landa sí existió, que eran unos ricos terratenientes. Su finca estaba ocupada por un destacamento federal.
Okay.
De ahí el asedio del Cristero, ¿sí?
Okay.
Otro verso original de los hermanos Pacheco.
A ver.
Al pasar por Huejuquilla, Valentín quiso llorar.
Uh-huh.
La parte complementaria se ha perdido. Habla del Cristero que se hincó a pedir clemencia.
Okay.
Ya no la ponen, yo pienso que ha de estar medio,
sí, sí,
medio ofensiva, ¿no?
Sí.
Sí. Y en los versos dicen, antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Sí,
okay.
Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Sí.
Okay.
El falseador resultó más ferviente católico que Valentín.
Okay.
Es lo que...
¿Sí? Hasta se le hizo poco,
sí,
pedir.
Claro, el final es la perfecta antítesis entre lo testimoniado por los Pacheco y lo que asentó el trovador federal.
Okay.
¿Sí? Vuela, vuela, palomita, párate en aquel jazmín. Estas son las mañanitas de un hombre traidor que fue Valentín.
Ah, okay.
Y los versos dice, vuela, vuela, palomita, párate en aquel jazmín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. ¿Sí?
Ah, okay.
Ahí terminan los versos. Realmente, pues está todo contrariado. Y mencionan por qué se hizo tan famoso si en realidad Valentín no fue quien... Pues, ¿quién fue?
Se decía, sí.
Exactamente.
En el corrido, ¿verdad?
Y mencionan que los corridos, como este corrido, los hermanos Pacheco tienen algunos otros corridos de locales. y que su música jamás trascendió más allá de lo que fue Fresnillo, Zacatecas y algunas partes de Durango.
Sí.
Sí, pero los federales, precisamente los 800 soldados que estaban en la tierra de estos ricos, sí, de los Landa, sí, había un federal muy trovador. Ah. Y que ese destacamento que hubo de federales, ese sí anduvo posterior a la Guerra Cristera por varios lugares en toda la República Mexicana. Y la manera en que lo cantaba era muy peculiar. Ah, sí, por eso era tan pegajoso escuchar ese el corrido de Valentín.
Que fue tan famoso en toda la República Mexicana.
Exactamente, sí, y hecho películas y por los versos yo he escuchado, bueno, de entre los corridos más gustosos de Vicente Fernández está el de Valentín de la
Sierra. Así es.
Sí, no sé que traigas algo más, Checo.
No, es algo parecido, nada más que hay un libro que se llama Valentín de la Sierra, que es editado por Gregorio Gutiérrez López. Ajá. Este fue editado en Guadalajara, Jalisco, en 1991. Es un ensayo donde la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco lo edita. Muy parecido a lo tuyo, nomás que ellos defienden que no exactamente es el corrido original de los hermanos Pacheco. Aquí en este libro dice que los hermanos Pacheco fueron los que distorsionaron el corrido ya como se canta o se conoce actualmente.
Ajá.
Pero el autor del corrido no es...
No son los hermanos Pacheco.
Ajá. Entonces, el autor original dice que se llamaba Maximiano Noriega Magallanes.
No lo menciona aquí. Esto que yo he escrito, les repito.
Ok.
Fue un artículo escrito por un michoacano llamado Jan Meyers.
No.
Sí.
Es que Jan Meyers... No era michoacano.
Era...
Jan Meyers era francés, radicado en México por asuntos...
O vivía en Michoacán.
Eso sí.
Vivía en Michoacán.
Porque él era francés y se vino de estudiante a México a estudiar la historia de México, porque era un gran apasionado...
Ajá, de la historia de México.
Ajá. Pero Jan Meyers es francés.
Bueno,
entonces, posiblemente... Pudo haber sido que vivía en Michoacán.
No, permíteme. Aquí va donde es quizá el detalle, él lo platica, sí, realmente no viene el año en que lo dice.
Ok. Entonces, okay. Sí está bien,
Él platica directamente con los hermanos Pacheco.
Ah, ok. ¿Vale?
Entonces, quizá...
Obviamente, pues, los hermanos Pacheco lo dijeron a su modo. Pero te digo, igual está al margen de cualquiera, ¿verdad? Investigar.
Claro.
Nosotros lo decimos lo que vimos y lo que esto. Pero aquí dice el autor original, Maximiano Noriega Magallanes, del autor del corrido Valentín de la Sierra, modificado anónimamente, pero acá posteriormente dice que los hermanos Pacheco, que fueron ellos, que ya le cambiaron a como fue conocido en toda la República, en todo el mundo, ¿verdad?
Ah, okay.
Y el original es exactamente lo que dices tú. Sí hay cambiado en las frases y no es exactamente lo que dice, porque dice aquí el libro que una de las cosas muy principales no es tan cierto como el amigo Maximiano quería darles fama a él, al contrario, por ser para él cobarde, traidor, le compuso esos corridos, pero inversos, o sea, en parodia negativa para Valentín.
Aquí lo cierto es que Valentín sí andaba...
No,
más bien él no, pues el quien le compuso los corridos, ¿no?
Así es.
¿Sí?
Entonces aquí dice que el folclore de los pueblos es sin duda alguna base de la historia nacional. No importa que esta aseveración sea eternamente menospreciada por las metrópolis. Dijo, a la voz inglesa, folclore, la define el diccionario de la lengua española como el conjunto de tradiciones, creencias y costumbres de las clases populares. Aflora la pregunta del cuál es el vocablo que debe utilizarse para definir las costumbres, creencias y tradiciones en el campo elitista. O sea, si en el campo acá del folclore, en las clases populares se llama folclore, los del campo elitista dicen, bueno, ¿y nosotros qué somos? Pues, ¿o cómo le ponemos?
Exactamente.
Entonces, hay una de las cosas más importantes es esa, dijo así, el poeta hace su corrido bravío como propiamente como corrido. Entonces dice, así el poeta hace lo siguiente, se pregunta, ¿de dónde estarían las famas de Domingo Corrales, de Simón Blanco, de Benito Canales, si la voz del corrido, con todos sus toscos alientos, no hubiera cantado sus cosas a los cuatro vientos, doblando los ecos, andando distancias y sumando los tiempos? Y uno de los corridos más cantados, que por su música y por su contenido de sus versos bien identificados con la idiosincrasia de los mexicanos, a los que se les ve vibrar y se siente el más sensible de las cuerdas con el corrido Valentín de la Sierra, ¿verdad?
Sí, claro. Esto nos deja ver, pues, de que los corridos no son más que parte de nuestra tradición.
Claro que sí.
Sí, de nuestra... Pues sí, de la cultura, aunque de veras decían los que estaban más leídos, pues ¿dónde nos dejan a nosotros?
Claro, okay. Pues decir, bueno, ustedes, el pueblo está bien, pero nosotros los intelectuales,
los que sí sabemos ¿cómo nos llamamos? Que exactamente, los pues, que sí sabemos.
Amigos, regresamos y nos vamos a otro corte.
No, ya se termina.
¿Ah, sí?
Sí,
estamos. Pues será otro día, bien. ¿Verdad? Amigos, pues les agradecemos su atención y un día más estamos con ustedes, si Dios nos lo permite, en su próximo programa, Las Riendas de la Charrería. No sin antes decirles un mensaje que dice aquí, cada vez se aprende algo, yo nunca había escuchado a Valentín de la Sierra, de todo le dio razón, quién sabe de dónde es ese dato. Saludos afectuosos de Lupita Alejo, vía telefónica. Pues Lupita, a ver si ojalá pudiéramos con el comentario le hayamos aclarado esto, pero dijeron que de todo le dio razón, porque el corrido original decía todo lo contrario a lo que supuestamente era Valentín.
Exactamente. Eso... No, el corrido original dice que sí les dio razón.
Así
de
es.
De todo. O sea, que cantó, pero bonito, como el Chapo.
Así es. Hasta le hicieron falta este
programa. Exactamente. Entonces, le hicieron falta renglones.
El original autor de Valentín de la Sierra se llamaba Maximiano Noriega Magallanes. Cuando le hizo este corrido, de todo les dio razón. Cuando propiamente ya es la mano de los hermanos Pacheco, le cambian al corrido que actualmente conocemos, que es...
Que dice conocido. Que de nada les dio razón.
No, así es que de nada
les dio razón. De nada les dio razón y es lo contrario.
Así es.
Sí.
Amigos, pues bueno. Nos vemos. Que pasen muy buenas tardes y que disfruten de su tiempo. Gracias, amigos, sí. A todos.
Hasta luego.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo. O que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía.
Hasta aquí Las Riendas de la Charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh, suelo bendito de Dios!